Los titulares del día en Camino al Sol.
La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Esta es una frase de Ralph Waldo Emerson y con ella iniciamos y alentamos nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy, que es confía en tu carácter para guiarte con perseverancia y mantener el balance en cada paso que das. Confía en tu carácter.
Esa es nuestra actitud Camino al Sol para hoy, que son las 7:23 minutos en la mañana de este miércoles que tenemos para ti entonces. Algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Y vamos a iniciar con, bueno, cómo el país invirtió un promedio de 1.068 millones de pesos en partos de madres haitianas en el 2024. Esto es una especie de seguimiento a una información que se publicó en el día de ayer. República Dominicana invirtió un promedio de 1.068 millones en la atención de partos y cesáreas practicados a 32.967 madres haitianas que registraron nacimientos en hospitales de la red pública en el 24, tomando en cuenta como promedio el valor del procedimiento, los 32.419 pesos por evento que establecen los estudios internacionales. Y se da a conocer este dato a propósito de que Marco Rubio llega hoy a la República Dominicana con el foco en la USAID y en la crisis haitiana. Entonces, el señor Rubio llega hoy miércoles a nuestro país como parte de su primera gira internacional tras asumir el puesto. Será la última parada después de haber visitado Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Su visita se produce luego de que su país anunciara el cese inmediato de la ayuda a la fuerza multinacional en Haití y al conflicto generado por la suspensión de las ayudas que recibía la República Dominicana por parte de la USAID, de las que Abinader prometió conversar con Rubio. La visita del secretario de Estado se va a extender hasta mañana jueves 6 de febrero. Durante su estadía se espera que el mandatario y el canciller de Estados Unidos traten diversos temas. ¿Cuáles serán estos? Bueno, la migración de los dominicanos a través de la denominada Vuelta por México, ese es uno de los temas. Otro, la crisis en Haití, se espera que este sea el tema central de la agenda de Rubio en la República Dominicana, ya que en múltiples ocasiones las autoridades dominicanas, en múltiples no, aquí se ha dado rodilla en cualquier escenario internacional en los últimos años. Sin embargo, no nos han hecho caso. Y esto de la decisión de Donald Trump de el cese inmediato de cualquier ayuda que se estuviese prestando a Haití es un mazo contundente, brutal, porque también frena los intentos y las ayudas de otros países. Porque si tú ayudas, yo también, pero si tú no ayudas, yo tampoco. Entonces,
no, y que además, o sea, un país tan necesitado y en esa situación nosotros somos los más cercanos.
Exactamente.
Van a seguir
y el impacto,
buscando sobrevivir aquí.
Exacto. Entonces, es que yo espero que el señor Rubio tenga una conversación fina con el señor Abinader.
Y que lleguen a acuerdos que sean importantes para mejorar la vida en Haití y por ende nos mejora a nosotros.
Por supuesto.
Sí.
Esto es delicado.
Sí, sí, sí. Bueno, ya mencionabas la USAID. Y en esta información, la suspensión de fondos a la USAID destinados a programas de ayuda social internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos afectará seriamente los programas dirigidos a grupos vulnerables que viven con VIH, el virus del SIDA, en el país. Advierten a entidades que desarrollan programas dirigidos a su protección. Mientras, esa decisión no afectará a los programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva que desarrolla en el país Profamilia, ya que de acuerdo a esa entidad, desde hace años no recibe fondos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para el financiamiento de los mismos, pero mostró preocupación por las personas que viven con VIH-SIDA. El Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, verá afectado 3 programas de ese tipo que benefician a unas 50.000 personas vulnerables a nivel nacional. También advierte que la suspensión de esos fondos podría provocar el cierre de múltiples centros de salud, dejando a miles de personas sin acceso a tratamiento y atención médica vital. Señala también que ante la inminente visita del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, la coalición ONG SIDA insta al gobierno dominicano a incluir este tema en su agenda de diálogo bilateral.
Bueno, y cambiamos de tema. Dirección Penitenciaria espera la entrega de las parras para reducir el hacinamiento de presos. Con la extensa cantidad de presos que sobrepasa el límite de las cárceles en nuestro país, uno de los mecanismos inmediatos para solucionar el deplorable hacinamiento está en la construcción de más recintos.
No, señor, no es por ahí.
Lo que pasa es que en estos días están viendo mucho el de Bukele, que es todo un hotel de máximas. Bueno, no es un hotel.
No, al contrario.
Mira, es tremenda.
Es la gestión más inteligente que se le ha dado al tema penitenciario.
Claro, pero es que estamos viendo eso en las noticias, tenemos que decir algo aquí. Entonces, sí, mira, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales está a la espera de que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones cumpla este año con el anuncio de entregar varias obras que permitirán enfrentar este desafío que afecta al país.
¿Tú sabes qué es lo que pasa?
¿Qué pasa?
Un comentario
sí,
así.
Sí, 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 por favor, lo
me
queremos.
Me va a dar un dolor en la costilla
izquierda.
No,
sácalo, sácalo.
Lo que pasa es que El sistema y la construcción de una cárcel debe corresponder al sistema penitenciario. Entonces, como nosotros donde tenemos un tema importante es en el sistema como tal, cualquier cosa que se construya no va a satisfacer las necesidades del sistema carcelario, porque es que el sistema está mal concebido. Entonces, cualquier espacio que aquí en República Dominicana se haga para almacenar gente que delinquió,
eso es lo que hace,
almacenar gente, nunca será un elemento de reforma. No, aquí lo que vemos es, déjenlo así, no le pongan la mano a nada.
Por ejemplo, la cantidad de presos preventivos, óyeme, gente guardada ahí hasta que el caso se vaya,
que sí, cumple como si fuera, oye, una condena,
hagan un proceso más eficiente y condene o suelte, pero resuelve
y
esa
y
gente.
Y luego los de los miles de millones, tranquilos, sí, chilen en su casa durmiendo con aire. El tema es el sistema. Entonces, luego, ¿qué hacemos
además,
con esos que ya están ahí?
¿Qué tú haces con esas personas?
Claro.
¿Qué reforma? ¿Cuál es el programa? Cuando salgan de ahí, ¿qué va a pasar?
Entonces,
¿qué
hacen? Es el sistema. Uh-huh. Entonces, sí, claro, está chévere usted observar lo que otros países están haciendo de forma exitosa. Eso
para
que,
aprender, para miren, modelar.
Bukele no es una persona muy, muy querida por muchos, pero sí hay que reconocer lo que está haciendo y lo que ha hecho en El Salvador. Entonces, miren, eso de tú tomar a los presos y a que tengan una estadía que sea productiva, productiva para ellos y
digna,
productiva,
aunque sean presos, hay
que... y productiva para su claro, familia, eso claro, es una gran cosa. Y también luego cómo ha bajado los niveles de violencia dentro de los recintos carcelarios.
Ah,
es decir, hay una serie de elementos que dele una miradita a ese sistema y de repente diga, Bukele, franquíciame eso y vamos a instalarlo aquí, pero es el sistema, el que debe
no
ser
el
revisado, no la edificación.
Correcto. Bueno, pues de todas formas, este complejo, que será la nueva Victoria, está en Las Parras, en el municipio de Guerra, y está planificado para garantizar la reinserción social, Rey, de más de 8.800 reclusos. También se recordó que la entrega de otras infraestructuras, como la construida en Pedro Corto, en San Juan y en Barahona, adicionarían la disponibilidad de al menos 1.200 espacios. Con estas, se sobrepasa y se cierra el déficit que hay. Solo quedaría trabajar en los procesos para distribuir a los presos. Hernández compartió esta información y bueno, La Parra fue inaugurada el 10 de agosto del 2020 por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en el 2020, estamos en el 25. Sin embargo, la apertura de un caso judicial en respuesta a la Operación Medusa dirigida por el Ministerio Público detuvo la terminación de esta infraestructura, ya que fue vinculada la estructura a un entramado delictivo en el cual el principal acusado era precisamente Jean Alain Rodríguez. Entonces, mientras tanto, el incumbente del MIBET, Carlos Bonilla, informó que entregará durante el primer semestre de 2025 una primera etapa, la cual podrá recluir 2.300 presos y este avance comprende áreas administrativas y de recreación. Este mismo señor, Carlos Bonilla, tiene como una situación pendiente ahí con una licitación que otorgó para un edificio en Punta Cana, un edificio que no está construido.
Hay cosas que yo no entiendo. Es decir, si es una licitación con unas especificaciones y lo gana una persona que no tiene un edificio.
Que tiene el solar.
Pero lo que tiene es un solar.
Que él lo va a hacer así, pero él ganó y él ganó.
Él lo va a hacer así. Entonces,
con el dinero que le van a dar.
Usted está escuchando, amigo, amiga, camino al sol.
Ya nos ven la cara de idiotas, pero ya muy de cerca, muy de cerca.
Dios mío. ¿Cómo que se llama ese realismo mágico?
Sí, yo creo que eso se da. Eso es realismo mágico. Miren, lo que no es realismo mágico es que ya Donald Trump está enfrentando su primera manifestación en Washington.
Pero muchos
ya le han hecho varios. Hay una convocada hoy también.
Sí, pero cientos de personas se manifestaron ayer martes frente al Departamento del Tesoro en Washington para quejarse por el rol que el magnate Elon Musk está desempeñando en la administración de Donald Trump, con carteles en favor de la defensa de la democracia o haciendo hincapié en que nadie ha elegido a Elon. El grupo protestó en concreto contra el hecho de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza Elon Musk haya conseguido acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro con el fin de supervisar las cuentas públicas. Pero, bueno, veta a Musk de nuestro gobierno, alegaba el cartel de una de las participantes. Pero yo ahí pongo como un asterisco, porque si el departamento que él tiene es de eficiencia gubernamental, pues es lógico que él tenga acceso a ver cómo es que se están manejando las cuentas gubernamentales. Sí, pero me refiero a que el motivo de la queja es como una especie de comentario al margen que hago. Si el departamento es de eficiencia, él debe tener acceso a ver qué
es lo que está pasando con las
cuentas.
La naturaleza de su trabajo tiene que ver con ver todo.
Sí, lo que pasa es que el permiso que le dieron llega a ver tu cuenta personal y todo lo que eso conlleve. Pero además, él le dio acceso, Rey, como a 5 jovencitos que están trabajando con él, también a que vean la cuenta de los más de 10 millones de personas que...
Si lo van a hacer es a un equipo de trabajo. ¿Se va a sentar Elon Musk a revisar él la cuenta?
Sí, pero, lo que pasa es que son cuentas personales.
Pero eso es personal, Cintia.
Sí, y
eso
sí entiendo que ese nivel de acceso
o sea, va a poder entrar cualquier carajito de eso y además...
A tu cuenta tuya.
A ver todas tus transacciones,
entiendo que el alcance no debe llegar hasta las cuentas
personales.
Exacto. Tú sabes.
Pero sí el departamento que va a trabajar en eso. Porque Elon Musk no se va a sentar a un escritorio a revisar eso.
Pero eso va en contra de la ley.
Sí, el alcance.
También.
El alcance es lo que hay que revisar. Sí, porque si es gubernamental.
Tiene que ver datos, deja ver por dónde.
Las cuentas de gobierno, cosas
de ahí llegar a, tú sabes, como que hasta el color de lo que uno, whatever. O sea.
Claro.
Y por eso es la protesta.
Sí, 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 pero es lo que digo, es decir, lo que hay que revisar es el alcance, por supuesto.
Exacto. Es un empresario que maneja data.
Es delicado porque cuando veo una cosa también veo otra.
Sí, correcto. Sí, porque es así, la vida siempre tiene
claro.
La privacidad de la cuenta personal.
¿Nos cuentas un poco de qué fue lo que pasó en la reunión ayer de Trump junto con Benjamin Netanyahu?
Bueno, Trump dijo,
ellos se llevan
seremos
bien.
Sus dueños.
Ay, Dios mío, en serio.
¿Sí? ¿Y dueño de qué? Bueno, de la Franja de Gaza, nada más y nada menos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que su país debe controlar la Franja de Gaza y que los palestinos deben abandonar el sector de forma permanente y ser relocalizados en naciones vecinas. Pero eso de los palestinos se supone. Pero bueno, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mandatario se refirió a Gaza como un lugar de muerte y destrucción. Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos dueño de ella y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en este sitio, comentó Donald Trump. El presidente afirmó que el proceso de reconstrucción de Gaza no debe estar en manos de las mismas personas, por lo que su país tomará el control de la zona. Aseguró que ese territorio puede ser desarrollado económicamente y ser convertido en la Riviera de Medio Oriente.
Para beneficio de, adivina,
Estados Unidos.
Y de Israel,
y sigue adivinando.
Y de Israel, su vecino.
¿Y qué es lo que hace Donald Trump y su familia?
Exacto, construir.
Hoteles, yes. Y construir.
Tú sabes que ahí hay un tema aquí tan delicado, porque él está sacando de Estados Unidos todos los migrantes y todos los demás refugiados, es decir, muchos de los venezolanos, que es la mayoría de los venezolanos que están en Estados Unidos, pueden considerarse refugiados de una forma u otra, saliendo de un régimen totalmente dictatorial. Los haitianos que están en Estados Unidos, igual. Miren, nadie se quiere ir de su país.
Ayer mandó a 106 a la India.
Entonces, él está hablando que Egipto y que Jordania deberían aceptar más refugiados palestinos. Ajá, pero entonces
es
tú...
Es contradictorio.
Exactamente.
Pero oye, Rey, lo que él siguió diciendo. Preguntado por los periodistas sobre si su propuesta para Gaza significaba que renunciaba a la solución de dos estados, que eso es lo que se ha intentado
siempre,
por años,
exacto,
siempre, un estado israelí y otro palestino, Trump dijo que esta era una recomendación muy fuerte y que no tiene nada que ver con la solución de dos estados. Gaza es un infierno en este momento y lo ha sido por mucho tiempo, dijo. Luego aseguró que no puedes repetir el mismo error una y otra vez. E indicó, oigan bien, que las personas que residen allí, o sea, en Gaza, los palestinos, han vivido una existencia miserable. Por lo que deberían irse. Pues si no lo hacen, digo, si lo hacen, oigan, no recibirán disparos ni serán destruidos.
¿Y si se quedan entonces?
Recibirán disparos, bueno, como lo han estado recibiendo.
Exacto.
Y, o sea, no sé, cuando yo escuché esa noticia...
Se te arrugó el pecho.
Sí, me dio mucha pena, sí. Porque... sobre todo con eso de la Riviera de Medio Oriente.
Y convertir un espacio...
muerte, de destrucción, desde niños, niñas, mujeres, hombres, gente... Tú sabes, como que no tiene nada que
ver. Y es el espacio de ellos.
De los palestinos.
Claro, eso es Palestina.
Y lo han estado, Israel lo ha estado acorralando, sacando. Y ahora Trump viene con la limpieza. Claro. Que se vayan para otros países.
Si
para
digamos,
Estados Unidos venir aquí... a convertir la Riviera de Medio Oriente. Eso está muy fuerte.
Esa solución no era la solución.
Una mirada atrás a la historia, te das cuenta de que eso era Palestina.
Hay que leer
Palestina,
la historia, sí.
Y luego de la Segunda Guerra Mundial, el tema de Hitler y todo lo demás, pues comienzan ahí.
Le entregaron ese pedacito de tierra.
Vamos a ponerlos aquí, que se han ido apoderando.
Sí,
y
Israel,
creciendo.
Sí, no es justo.
Y entonces tú dices, bueno, pero yo estoy aquí, ¿y para dónde yo voy?
Esta ha sido mi tierra siempre.
Sí.
Es para nosotros. Es decir, por eso te entiendo, también siento lo mismo.
Extranjeros siempre, donde vayan.
Y luego,
esa es su tierra.
Y luego dice Trump, dice él, nunca me darán un premio Nobel de la Paz. Es una pena. Lo merezco,
claro,
pero nunca
se
me lo
merece,
lo
todo.
Nunca me lo da.
Claro.
Vamos a...
¿Qué hacemos?
A mí no me sorprende esa expresión.
Dejar los titulares hasta ahí.
Mencionar rápidamente que en Grecia, desde hace 2 días, miles de personas huyen de la isla de Santorini porque ha sido golpeada por 200 sismos en 3 días. Las autoridades piden calma ante este fenómeno geológico que afecta a la isla. Están cerrando los colegios, están saliendo personas y obviamente la parte turística también he estado recibiendo ese embate, porque ahora no pueden recibir a los turistas. De hecho, están sacando a todo el mundo, turistas, todo el mundo.
Bueno, y ya salió el primer vuelo militar.
¿Para dónde? De
Estados Unidos con migrantes para Guantánamo.
Pero que ya llevaron ayer 103, 106 de la India, migrantes de la India. Los llevaron a Punjab, por allá.
No, se lo llevaron a la India, pero
la
que
India.
Es en Guantánamo que ya están comenzando a mandar
a
migrantes.
Otros, sí.
Vamos a dejarlo
a
hasta aquí.
Guantánamo.
Sí. Lo dejamos
vamos
hasta aquí los
aquí.
Titulares. 7:41 minutos.
Ay, pero qué contradictorio entonces está con... Bueno, pero de confianza en el amor. Se llama La Confianza esta canción.
Sí. Andrés. Confía, Sobe, confía.
Sí, yo confío.
Si tú
ese
no,
es uno de mis temas, que yo confío demasiado.
Si tú no confías,
no
hay
confianza.
Confianza
y entonces.
Sí, eso.
Como ayer hablábamos tanto de eso.
De la confianza.
Entonces, Julio Cruz me mandó tempranito en la mañana una selección de Andrés Mendiola. Es un cantante de vallenato que creo que participa en la serie 100 años de soledad. Él hace el personaje de Aníbal. Pero él es cantante, compositor. de vallenato. Y viene junto Andrea Echeverry, de Aterciopelados. La confianza se llama esta canción.
Quiero pasar la vida con...